Perreo Intenso acaba de comenzar.
Mira, wow. Quiero decir que Jorge Rivera Nieves se ha convertido en un meme mega viral. Bad Bunny va a sacar algo
ahorita. A la medianoche estamos grabando 25 de julio, histórico 25 de julio del 2019.
Qué bueno que nos vamos a olvidar de hablar de Lela.
El mejor 25 de julio desde por lo menos 1897.
Mira,
y estamos a la expectativa de que Bad Bunny ya anunció que va a sacar un disco. Un disco, no, una canción una celebratoria, canción. Un perreo celebratorio por la victoria del pueblo tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.
Bueno, jóvenes, hola. Este que les habla Jonathan Lebrón, como de costumbre, Luis Herrero. Sagar está atendiendo labores profesionales.
Y este no es el PPP 100.
No.
Este
no
es lo el PPP 99.99999.
Sí. Y estamos grabando hoy por varias razones. Realmente...
Y va a ser un episodio cortito.
Sí, y realmente lo estamos haciendo para que ustedes puedan hacer... Ustedes saben que nosotros aquí somos medio bosquejistas. Uh-huh. Y nos gusta tener libretitas y anotar. Para que ustedes en su libretita de asignaciones y de anotaciones pongan la fecha de hoy, 25 de julio de 2019. Hagan una anotación el día después que Ricky renunció. Uh-huh. Y entonces empiecen a hacer su bosquejo de lo que va a pasar los próximos 7 días. Porque van a pasar muchas cosas.
Okay.
Muchas cosas... Fast track. Esto va a ser friendo y comiendo.
¿Tú me quieres decir que no nos podemos ir de vacaciones todavía?
Nos vamos a tener que ir de vacaciones. por lo menos, nosotros no vamos a... El plan de nosotros es que vamos a sacar un episodio intermedio en el weekend, que va a ser algo chévere, algo medio distinto, documental.
No lo hemos hecho nunca.
Medio radioambulante, stuff.
No me pongas una vara tan alta.
Está va bien, a ser pero algo chévere.
El domingo por la mañana, si me sale como quiero que salga.
Que va a dar un poquito de respiro, ¿no? Ajá. A lo que hemos estado hablando. Realmente... Nosotros no tenemos mucho más que añadir, más allá de ponerles en perspectiva lo que va a ocurrir los próximos días y las teorías cuasi confirmadas que tenemos hasta hoy, hasta el día que estamos hablando. Esto es una situación fluida, mi nueva palabra favorita. Ayer, como ustedes vieron con las fuentes que estaban all over the place.
Vieron hasta los perros cagando.
Sí, o sea, fue una situación fluida. Esta situación está fluida. Y lo que queremos es que ustedes tengan las herramientas para ir viendo cómo se va picando la cosa y ustedes más o menos.
Y el plan es en la semana que viene sacar el 100, que estemos los tres.
Y estamos todavía diciendo que vamos a hacer.
Que podamos concretizar más y quizás hacer algo un poquito más profundo, ¿verdad? Y de perspectiva. Y entonces tratar de cogernos el break que pensábamos cogernos. Obviamente, pues Pepe está vivo en sus redes, está vivo en lo que sea.
Nosotros vamos a seguir contestando.
Vamos a seguir tuiteando y eso.
Contestando preguntas, aclarando dudas, refiriendo a episodios donde ya hemos hablado de estos temas.
Y si se pone demasiado caliente, pues algo haremos.
Anteriormente, claro. pero por lo menos nos vamos a coger, o sea, por lo menos muy probablemente la semana que viene, ese episodio 100 sea intermedio o, dependiendo cómo vaya la cosa corriendo, lo hagamos el día que Ricky renuncie.
Exacto, el 2 de agosto.
¿Verdad? Es el... Exacto. Lo que estamos... Lo estamos visualizando. Ok.
Que es el viernes de arriba.
El viernes de arriba. ¿Cómo...? ¿Qué es lo que nosotros estamos...? Espérate,
antes de empezar con el tema, en el Instagram de PPP, ayer cubrimos desde allí, desde la calle Cristi Fortaleza.
Luis se tiró el perreo intenso.
Me tiré el perreo combativo. Puse, creé un highlight en la cuenta de Instagram.
Para que usted pueda verlo.
Que están... Hay 100 historias, hay 100 stories. Desde la marcha del viejo San Juan de hace una semana, el paro nacional el lunes, y también de esta, que va a estar ahí para siempre. Se llama hashtag Ricky Renuncia, así que lo pueden visitar, revisitar cuando quieran. Es verdad, como una primera línea de la historia, ¿no? De cómo lo vivimos, claro, desde acá, y súper, súper agradecido. La página de Instagram ha crecido con cojones. La gente me manda mensajes, ustedes me reaccionan, están súper pompeados. Gracias a Amber Lee de nuestro podcast Hermana Apuestas para el Problema. Gracias a Pedro de Una Cerveza para Papá, que también estuvieron ayer en la cobertura. Y esperamos que lo que produzcamos de ahí sea interesante y les guste. A ver qué pasa.
Ok, entonces, ¿dónde estamos hoy? Ah, by the way, quiero enviar un saludo. Nosotros tenemos un radio escucha, un podcast escucha bien activo de Costa Rica.
Okay.
Carlos Juan Cardona.
Ok. Y, ¿pero es boricua o es tico?
Es boricuático.
Okay.
Y el otro día conocí a sus hijos. Yo lo conozco porque es hermano de una de mis grandes amigas. Y estuvo de visita en Puerto Rico recientemente. Y ya hace tiempo me había dicho, yo soy fan de ustedes, a mí me encanta. La única manera que yo estoy al tanto de los temas de Puerto Rico, porque, pues, o sea, por su vinculación familiar y quiere estar enterado de los temas de Puerto Rico, consume podcast, así que nos escucha hace bastante tiempo. Así que sus hijos también nos escuchan. Eso lo conocí y le prometí que le iba a enviar un saludito y aquí estoy. Aquí sí que estamos.
Saludado.
Estamos en internacional, de hecho tenemos, porque escuchas que nos han escrito desde Brasil. Tenemos porque escuchas desde Corea.
Hoy di una entrevista a una estación de Venezuela, yo, de televisión.
Mira para allá.
Así que salí en Vice News también.
Eso vi. ¿Qué es eso?
Es que estaban entrevistando a Heriberto, okay. Heriberto Martínez. Y Heriberto está conmigo los domingos en Radio Isla. Y me llamaron y me dijeron, mira, ¿podemos ir a hacer eso todo allí? Yo dije, pues claro. Así que entraron, grabaron un segmento full del programa. Y después entrevistaron a Heriberto allí mismo en Radio Isla. Y está cabrón porque eso es un crew de 8 personas.
Siempre.
O sea, cuando tú ves lo que hacen los medios de aquí y tú lo entiendes. Ah. O sea, eran 8 personas. El talento, la productora, había un tipo de sonido que solamente estaba pendiente del sonido. 2 cámaras, una fotógrafa y como una corredora que hacía todo. O sea, por eso a veces hay que quitarse aún más el sombrero ante los medios aquí. Porque lo hacen todo con mucho menos personal. Y las dificultades son las mismas, el calor, la violencia, el problema, las logísticas.
O sea, para que usted tenga una idea, David Vecnaut anda con un crew como de 8 personas, más o menos, plus tiene seguridad asignada y tiene chofer.
Y tiene una oficina, un home office en Nueva York con 200 personas listas para hacer cualquier otra cosa.
Exactamente, que le envían para allá, editan.
Que le escriben, producen, le consiguen sonido, le consiguen audio, B-roll, etc.
Satélites que sacan señal de donde sea, porque ese tipo transmitió flawless. O sea, como que...
Desde ahí.
Mientras nosotros estábamos tratando de pelear buscando señal, ese macho estaba sacando señal.
Así mismo.
A lo loco. Pero anyway, ¿dónde estamos hoy? Bueno, constitucionalmente hablando... Si no pasa nada, el 2 de agosto a las 5:01, la jueza presidenta, puede ser cualquier juez.
Cualquier
juez del Tribunal Supremo, pero...
Puede ser el esposo de la jueza, de la secretaria.
Puede ser el juez Reverón, que es juez superior en Cagua, el papá de este rapero. Él es...
Ah, ¿de verdad?
Sí, él es el papá de este muchacho que hizo la canción del jolgorio con los Rivera Destino.
Bueno, whatever.
Pero sí,
Pero no, hijo de Wanda, él. Es hijo.
Me parece que no.
Ok, que hijo de él.
Me parece que no. Y entonces, a las 5:02, a Wanda Vázquez la estarían juramentando como la segunda gobernadora en la historia de Puerto Rico.
Correcto. Y la número 13.
Y la número 13.
Si no me equivoco.
Bajo la constitución de los Estados Unidos Asociados. Y de esa manera culminaría el término, lo que le resta al término, que son 17 meses, al término de Ricardo Rosselló Nevares.
Correcto. Ok, yo
también. Ese es lo que estamos hoy constitucionalmente hablando.
Te pregunto porque ya mis fuentes no están muy, muy activas. No tengo mucha información más allá de lo que he leído en la prensa hoy. En efecto, había una negociación para que Tomás Rivera Chats fuera nombrado secretario de Estado y esa negociación se rompió ayer. ¿Pasó o no pasó? ¿Qué tú sabes?
Bueno. Hay dos versiones sobre ese particular.
Ok.
Hay una versión que hay una teoría de que Tomás Rivera Chats estaba activamente buscando eso. Por una razón bien fácil, o sea...
Claro.
Tú asumes control de la estructura de gobierno, tienes 17 meses para hacer, con recursos del gobierno, estar en medio todo el tiempo.
Y él va a correr para gobernador, eso ya no lo despinta nadie.
De todos modos, él va a tener
que cargar con todo este lío y todo este revolú y todo el impacto negativo que este revolú va a tener. Pues mejor ser gobernador y cargar con ese impacto que no serlo y no controlar lo que pasa en el gobierno en el día a día. Sí. Así que yo entiendo la jugada. Me parece extremadamente arriesgada Tomás Rivera Chats que él busque nombrarse a sí mismo. Y me parece también que, considerando el ambiente en la calle y cómo está la gente todavía, yo no sé si eso sería aceptable para el país, que Tomás Rivera Chats sea nombrado secretario de Estado. Yo no sé si eso tiraría a la gente a la calle de nuevo. Quizás no.
Es una posibilidad. Y esa posibilidad es precisamente lo que ciertas personas en el Partido Nuevo Progresista, particularmente los más de la ala más conservadora que quieren mantener la institucionalidad, están preocupados porque están viendo que la gente está dispuesta a tirarse a la calle.
Exacto.
Y una nominación de Tomás Rivera Schatz como secretario de Estado podría significar que...
que la gente vuelva.
Que la gente vuelva. Y no comience la transición, digamos. Exacto. No se estabilice la cosa.
Exacto.
Así que... ¿verdad? Eso por un lado. Así que eso es lo que está pasando. Ahora, por el otro, que esto es una teoría... ¡Wow! Acaban de confirmar algo.
¡Échale!
Esto es una teoría chévere.
¿Te lo confirmaron para aquí o para Noticel?
Para otro lado, pero...
¡Uf! Ok. Pero no lo vas a tirar ahora.
No.
Pero hay algo confirmado.
Hay algo confirmado que les tengo que comentar, pero...
¡Uy!
Está bueno.
¡Uy!
Está bueno.
Ok, ajá.
Una situación fluida.
Fluida. Dale.
Fluida. Ajá. Ok.
Oye, ¿cómo se llama el otro perro de la primera familia? Porque yo sé que está Reina, pero hay otro perrito.
¿Verdad? Había otro perrito que estaba todo el mundo pendiente, pero ahí el movimiento era para Free Reina.
¿Y no era el Yorkie de...
No
era el Yorkie Martínez.
Bueno, ¿se parece?
Puede ser, ¿verdad? Es que yo nunca he sabido quién es ese Yorkie. Porque
no, ese Yorkie, hay un Yorkie que adoptó Bea.
Ah, pues debe ser ese.
Debe ser ese. Okay. Y estaba por allí, qué sé yo, y...
Ya, ese perro Yorkie tiene que haber ladrado con todo ese ruido y esa música. Exacto. Del Yorkie o de Coco.
Exactamente. Ok. Bueno.
Parece que usted está aquí por el comentario profundo de PPP.
Claro.
Ajá, la otra cosa.
Me había quedado en que hay una gran probabilidad de que en todo este mes que se pueda formar en los próximos días, el que quede... disponible sea Tomás Rivera Schatz.
Porque todo el mundo diga que no.
O porque la Cámara y el Senado no se pongan de acuerdo.
Primera Hora dice que el gobernador, la primera persona que sugirió fue Pedro Pierluisi. Lo que dice Primera Hora en un artículo que leí hace una hora.
No fue el gobernador.
Pero entiendo que no fue aceptable para Tomás.
No fue el gobernador. La diversión de que no fue aceptable para Tomás no es del todo correcta.
Ok.
Tomás Rivera Schatz estaba dispuesto a aceptar a una nominación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Si había un compromiso de Pierluisi de no aspirar a la gobernación en el 2020. Eso no estaba, en ese entonces cuando comienzan las conversaciones, no estaba muy claro, no estaba muy definido, porque habían habido unos movimientos cerca del grupo cercano que todavía queda en la estructura del partido relacionado a Pierluisi, que habían dado indicaciones de que Pierluisi estaba interesado en volver a buscar algún tipo de aspiración en el 2020, cuando se comenzó a desmadrar la cosa con Ricardo. Uh-huh. Recordemos que esto no lleva... 2 semanas fueron las protestas, pero esto lleva un poquito con problemas desde antes. Por lo menos al interior del partido. Así que, por ese lado, había un poco de reservas en el camp de Tomás Rivera Schatz de darle paso a un Pedro Pierluisi. O sea... Para que entendamos algo, ni Tomás Rivera Schatz van a permitir una persona que esté de gobernador o gobernadora por 18 meses que tenga aspiración para el 2020.
Estoy de acuerdo.
Porque eso va a ser un revolú, eso va a ser tiroteo a todo lo que da. Y el problema con eso es que, obviamente, Johnny va a proteger los intereses de Jennifer.
Claro.
Y Tomás, pues, obviamente va a proteger los suyos.
Claro.
Así que, y como hemos dicho anteriormente en el podcast, pero aquí...
Vaya, para el próximo season tenemos que hacer Palma Awards.
Sí,
nuevo producto.
Pero lo interesante con todo esto es que es bien importante que entendamos algo. Que, y lo hemos hablado aquí anteriormente, tú correr contra un gobernador, sea interino, sea un gobernador que entra en estas circunstancias, sea lo que sea, tú estás corriendo contra una maquinaria, contra la maquinaria del gobierno. Maquinaria del gobierno que tiene para hacer... trabajos para hacer conferencias ilimitadas, conferencias de prensa ilimitadas, con casi $1 billion en publicidad. O sea, tienes un montón de cosas que aquellos que corren campañas, que Luis les podrá decir un poco más, saben que poner la imagen de un candidato allá afuera te suma puntos.
En efecto.
O sea, tú tienes un candidato allá afuera, todos los días o haciendo cosas, te suma puntos. Te puede restar, pero siempre te va a sumar. Uh-huh. Es más de lo que se suma que lo que te resta. Así que, ¿verdad? Eso por un lado para que lo entendamos, ¿verdad? Como es lo que estamos. Ahora bien, hay un grupo cercano, hay un grupo grande, considerable dentro del PNP, que habla, que yo he hablado con ellos. Hay en ese grupo hay rosellistas, hay Rivera Chatistas, Otila Pérez de Río, hay también J-Ghost, hay una diversidad de consideraciones. Todo el mundo coincide, hay un consenso entre esos grupos de que el mejor candidato en las circunstancias que el gobierno está ahora mismo es Pedro Pierluisi.
Obvio, claro que sí.
Por muchas razones.
Pero yo no veo una manera que Pedro Pierluisi cogiera la gobernación sin ser candidato. O sea, ¿para qué él va a coger esto por año y medio? No sé. No me parece algo en el marco de posibilidades, pero de nuevo, estamos en la pura y completa especulación. Pierluisi está tranquilo, Pierluisi es abogado de la Junta, su bufete lo representa, aparentemente está pasando por una situación personal también, que tendría que entonces eso salir a la luz pública.
Pero eso, o sea, no, eso no, eso
no sé, no, pero quién sabe.
La situación de la Junta, la situación de la Junta se puede subsanar de varias, con varias alternativas. Esta mañana a mí me planteaba Kikito Meléndez que él entendía que aunque Pedro Pierluisi es el mejor candidato para ese puesto, o sea, tiene todas las características que necesitamos en estos momentos, sería muy tóxico por su cercanía con la Junta. Uh-huh. Eso es debatible porque él es abogado.
Si es gobernador solamente y no candidato, no importa tanto.
Exacto.
Pero, de nuevo, a mí se me hace muy difícil pensar que él va a querer ser gobernador por el espacio de tiempo sin querer ser candidato.
Uno. Yo lo que estoy escuchando...
De todas las cartas, está malo, que es malísima por el PNP, esa es la mejor carta.
Yo lo que estoy escuchando, y de hecho, Andrew Scurria acaba de tuitear algo y pude corroborarlo con varias fuentes independientes y en efecto me la validaron. Estoy hablando de Nick Brown. Que Nick Brown es un reportero de Reuters, uh-huh, con conexiones con Puerto Rico porque cubre a Puerto Rico desde el tema del censo. Uh-huh. Así que tiene muchas conexiones en Washington. Muy probablemente esté bastante conectado. Él está poniendo que sources close to the talks le dijeron que Pedro Pierluisi has made it clear that he's willing to be governor and to commit to not seek re-election in 2020.
Okay.
Why it's not happening, Rivera Chats wants the job too and is lobbying for himself.
Okay. So Rivera Chats, él tiene la llave aquí porque él puede decir, o soy yo, no es ninguno, y yo breo con Wanda. Yo breo con Wanda. Que se chave, yo me encargo de Wanda. Y obviamente, pero lo que ahí está es lanzando el país al caos, porque va a serlo entonces una gobernación de una persona no electa, una persona que aunque es del PNP y es militante, no es política. O sea, no se mueve como una política, que no tiene ningún tipo de conexión ni relación con la base del PNP y ni con los jefes de agencia, ni con el aparato del gobierno. Y eso al final hasta quizás termina siendo malo para cualquier candidatura del PNP, porque sí, tener una gobernadora sin poder, una gobernadora aislada, una, claro, gobernadora ignorada, pues también es un problema.
Y el otro problema que tenemos también es que en esta coyuntura Wanda, o sea, cualquier gobernador, uh-huh, o gobernadora que entre en esta coyuntura tiene que montarse, al otro día tiene, o sea, mira lo que va a pasar, tiene que juramentar, uh-huh, probablemente esa noche hacer una conferencia o hacer un mensaje al país, uh-huh, para comunicarle primero a sus jefes de agencia y a su estructura gubernamental de que él está en control, o ella, uh-huh, está en control del gobierno. Notificarle al país que su primera gestión es montarse en un avión e irse para Washington a atender, uh-huh, la crisis de credibilidad que tiene el gobierno central y resolver el problema con Washington y comenzar de forma inmediata, uh-huh, esa situación. Y luego que él atienda esa situación, llegar a Puerto Rico y ya tener un acuerdo, un preacuerdo con el Senado, uh-huh, de que aquellas posiciones que necesiten confirmación y consejo y consentimiento se van a nominar en la próxima semana y que se van a confirmar
en la sesión cuando comience.
En la próxima sesión cuando comience o que ya él llegó a un acuerdo con el presidente del Senado y él va a convocar una sesión extraordinaria, uh-huh, para nombrar y confirmar.
No tiene que pasar porque son cederían de receso.
Es el receso, pero para darle más estabilidad a la cosa, sí, estaría nominando. Esas son las tres cosas que tienen que pasar, uh-huh, a los próximos 45 minutos después que haya juramento.
Claro.
El que sea. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Y aquí es que yo quiero que ustedes tomen nota.
Saquen la libretita.
Y tomen nota y estén bien, bien pendientes a estas situaciones. Hoy empezaron los tiroteos contra Wanda Vázquez.
Al instante.
O sea, hoy van a salir cosas, mañana probablemente salgan cosas, pasado probablemente salgan cosas. O sea, esto es una guerra que tiene Tomás Rivera Chats, que tiene el target de Wanda y es el target que él tiene hace un tiempo atrás. Uh-huh. El único que estaba protegiendo a Wanda era Ricardo Rosselló y ya él no está. Así que eso por un lado.
Y Rosemilia.
Y Rosemilia, y que tampoco está. Así que eso por un lado. Por el otro, es bien importante. Rosselló, con su renuncia ayer, efectiva el 2 de agosto, se coloca en una posición de que tienen que negociar con él para secretario de Estado. Porque si no consiguen un nombre de aquí el 2 de agosto, se tiene que chupar a Wandy Vázquez hasta el 2020.
O residenciarla.
O residenciarla. Y crearías una crisis constitucional de nuevo y estaríamos back to square one.
Volver de nuevo al reguero, pero ajá.
Y básicamente, si quieren escoger esa alternativa, es echar a perder este año.
Y las elecciones también.
Y literalmente es echarla a perder y se acabó. Sí. Y entonces el PNP se expone a probablemente una derrota electoral.
A la peor derrota podría ser.
Masiva.
Tercero.
Masiva. O sea, una derrota masiva.
Podría salir un nuevo partido estadista.
Probablemente.
Un partido estadista limpio.
Probablemente. Así, una cosa bien loca. Sí, o sea, probablemente. Así que, eso por un lado. Por el otro, vamos a ver en los próximos días que la Junta de Control Fiscal va a comenzar a jugar un rol bien protagónico de presión.
Ok.
A que las partes logren un acuerdo. Y la presión va a comenzar particularmente con el asunto de el representante del gobernador o de la gobernadora ante la Junta de Control Fiscal. Yeah. ¿Por qué? Porque Promesa, hay una interpretación, hay varias interpretaciones, pero Promesa, por ahí la Junta se podría plantear de que si no hay un representante del gobernador ante la Junta y la Junta comienza a tomar decisiones como el plan de ajuste de la deuda, nuevas negociaciones con acreedores, todo ese tipo de cosas, sin un representante oficial del gobernador, el gobierno de Puerto Rico pudiese levantar ante un tribunal, ante la jueza Laura Taylor Swains, no se está convirtiendo con Promesa porque yo no tengo representación.
Digo, pero acuérdate, primero que el representante no tiene voto.
No tiene voto, pero acuérdate que como se diseñó Promesa, es que le doy participación. Ajá. Para cubrir un poco el due process que puede tener el gobernador.
No sé, me parece flojo. Segundo, ayer la jueza Swain puso un stay de 120 días en todas las decisiones.
Por eso.
O sea, que por lo menos hay 4 meses desde que no se va a mover nada.
Nada
en cuanto a decisiones fundamentales de Promesa.
Pero, acuérdate que mientras eso pasa, hay muchos cabildeos y mucha presión.
Obvio.
Recuerda que en los próximos meses, esta junta se tiene que enfrentar a un proceso de que sus términos vencen. Uh-huh. Y de que viene un caso por ahí en el Tribunal Supremo. Y vienen varias cosas. Así que vamos a ver una junta que va a asumir un rol bien protagónico en los próximos días. Con presión en Washington, con presión aquí, con cartas. Probablemente veamos a Carrión saliendo a dar entrevistas. Probablemente veamos a Natalia Yaresco dando otra entrevista. O sea, vamos a ver un juego de presión de la junta. Ahora, por otro lado, la Junta va a ser bien cautelosa en cómo juega. Porque ella, la Junta, y si tú ves el último comunicado que sacó la Junta en estos días, la Junta está sintiendo la presión. Claro. Y sabe.
Oye, todos los chants era Ricky renuncia, llévate a la Junta. Y está en todos lados. O sea.
Y sabe que si la Junta se pone muy agresiva, como hay personas que ya me han dicho dentro de la Junta que se quieren poner muy agresivos con este asunto y aprovechar esta oportunidad de debilidad del gobierno para take over muchas cosas. Uh-huh. Puede provocar echarle leña al fuego y vas a tener de momento 300,000 pesos en la milla de oro frente a la oficina de la Junta. O sea, esa es la dinámica. Claro. Es un momento bien delicado desde el punto de vista de las instituciones.
El libro te dice, exacto, que la Junta está en una posición ahora de fortalecerse. Exacto. Pero la situación en tierra y el cambio que ha habido dramático en Puerto Rico y cómo se hace política pública y cómo los ciudadanos interactúan, también ha cambiado un poco la cosa. Te añado otra posibilidad que obviamente no, quizás en el marco de las posibilidades no tiene mucho por ciento de que pase, pero tampoco hace 3 meses nadie iba a decir que íbamos a haber sacado al gobernador en 2 semanas, así que verdad, ¿qué tal si el cambio es tan fundamental entre los puertorriqueños que cualquier movida que se vea de ahora en adelante para ver el poder se reciba con cinismo, frialdad, y simplemente el país no le importe un carajo? Simplemente el país diga fuck this shit y que de aquí surjan algo nuevo, un movimiento nuevo, o yo no sé si sería Victoria Ciudadana, yo no sé si sería algo que no tenga nada que ver con Victoria Ciudadana, pero que de aquí se se cuezca un guiso, ¿verdad? Y guiso en la palabra, en buen sentido de la palabra, un mejunje de algo fuerte,
un aroma poteado,
fuerte, nuevo, diferente, y que diga, mira, estos políticos de ahora que aguanten los 18 meses que quedan, pero aquí venimos nosotros, el nuevo Puerto Rico, a hacer XYZ.
Yo pienso que, y viendo en los últimos días cómo está picando la cosa, que una figura como Manuel Natal, particularmente, ha salido totalmente validada y inclusive hasta robustecida, que lo habíamos hablado aquí, que como que él se había escondido detrás de Victoria Ciudadana y como que, uh-huh. Yo no sé si para evitar opacar los esfuerzos o no, había como que tomado un backseat públicamente. Pero luego de toda esta situación, luego de este media tour que él ha hecho en estos últimos días, donde se le ha reconocido a él su trabajo de investigación, muy bueno, cuando lo de la suite 1802, que contrario a mucha gente, aquí nosotros hablamos de eso y hablamos espectacularmente bien, lo recuerdo ese episodio, y dijimos que era la primera vez que se le ponía el cascabel al gato a los points de Edwin Miranda, ¿verdad? Y sus tentáculos.
Y a Elías Sánchez.
Cuando ningún medio hablaba de eso. Que obviamente hubiese sido más efectivo si las relaciones que Manuel tenía con los medios hubiesen sido más positivas, probablemente hubiese cogido más track en aquel entonces. Pero el tiempo le dio la razón, al final del día. Así que yo coincido contigo de que puede salir algo de ahí. Yo no sé si Victoria Ciudadana es...
Yo tampoco.
No. Yo no sé si Victoria Ciudadana es... Yo creo que puedes...
Tampoco es que nos matamos viendo gente en la calle con t-shirts y cosas de Victoria Ciudadana estos días. O sea, realmente
por eso,
no.
Pero yo creo que a lo mejor pudiese pasar algo, digamos, con Manuel Natal.
Claro.
Y que esa figura se fortalezca de tal manera que a lo mejor no para el 2020, sino para el 2024, tú probablemente veas a un Manuel Natal aspirando a la gobernación. Sólido, con un movimiento detrás ahí y con gente, who knows, o sea, ¿me entiendes? Como que eso pudiéramos verlo. Ahora, hay una cosa bien interesante, que hay unos movimientos que se han comenzado a dar en la Cámara de Representantes. La Cámara está sintiendo el calentón, y de la manera en que ellos están interpretando las cosas es que la gente quiere cambiar la Constitución. Hoy vimos a Johnny Méndez, que radicó una resolución que es la primera parte, la primera etapa para comenzar a consultar dentro de la Cámara dentro de la legislatura una posible enmienda constitucional para crear el cargo de vicegobernador.
Lo hablamos aquí con el profesor.
Con el profesor Acevedo Vila. Hay un consenso general entre todos los constitucionalistas de que esto pudiese resolver en algo, no todo, pero pudiese abonar a...
Es una falla democrática que
exacto,
se corrige.
Y se corrige. Así que, en ese sentido, si la Cámara, que usualmente es mucho más conservadora con estos temas, si la Cámara está abierta a esa situación y va a atender el reclamo del público, el reclamo del pueblo de esa manera, a mí me parece que es un juego bien interesante. Posiciona a los legisladores, a todos.
Pero es importante el timing. Sí. Si lo quieren hacer para que sea para las próximas elecciones, tienen que aprobarlo ya.
Exacto.
Porque tienen que hacer el referéndum en octubre, noviembre de este año, porque las candidaturas abren el 1 de diciembre.
Exacto. Entonces tendrá que ser una consulta constitucional fast track.
Y es un proyecto hoy, ese proyecto yo creo que se aprobaría en unánime, en la Cámara y el Senado. Y en el referéndum sacaría quizás 90, 10, 70. ¿Quién haría campaña en contra de eso?
Nadie. O sea, como que sería interesante. Así que les voy dando la dinámica. Mi apuesta es que yo creo que Wanda Vázquez no llega a ser gobernadora.
Esa es mi apuesta también.
Yo creo que Wanda Vázquez no llega a ser gobernadora. Va a coger muchos tiros. ¿Sabes?
Pero lo que quizás yo creo que es más probable que renuncie y nombren al secretario de Educación antes de que consiga un candidato.
Exacto.
De consenso.
Pero creo que
el candidato de consenso para secretario de Estado está demasiado trancado.
Está demasiado tight.
Trancado.
Y para el tiempo que es. Son 7 días nada más. O sea, uh-huh. Para el tiempo que es. O sea, que y obviamente Ricky va a seguir jugando para él y trancando la cosa para seguir teniendo algún tipo de relevancia política en lo poco que le queda. Lo otro que hay que estar bien pendiente. Lista de indultos que se puedan dar. Él está negando de que hubo una negociación. Sí hubo una negociación. Siempre hay una negociación,
claro que sí,
con este tipo de cosas. Así que hay que estar pendiente si hay negociaciones o no para indultar a Ricardo. Hay que estar pendiente a la cantidad de indultos que pueda Ricardo otorgar. Recordemos que eso es una prerrogativa del gobernador. Y él es gobernador hasta las 5 de la tarde, el 2 de agosto. Cantidades de nominaciones que pueda negociar, pueda utilizar. Por ejemplo, La Contralora vence su término ahora, en los próximos días. Ética gubernamental.
No creo que haya ningún nombramiento.
Está bien, pero son cosas.
Porque ¿quién carajo va a prestarse a que el gobernador lo nombre, a que este gobernador te nombre?
Claro, pero puede usar Ricardo como una ficha de tranque para lograr algún tipo de consenso con su secretario de Estado. O sea, es algo que puede pasar ahí. Es un botín que tiene disponible el gobernador. Punto. Vamos, o sea, como no que. Sé, no sé. Entonces, ya para finalizar, me preguntaron que si el gobernador renunciando, no hay residenciamiento, él no se expondría a problemas criminales. No. Al contrario, él está expuesto. Lo único que lo salva a nivel estatal, exacto, es un indulto del próximo gobernador.
Y eso está cuare, porque uno no sabe que si es un indulto así como un cheque en blanco, eso se lo dieron a Nixon y nadie lo retó. Pero,
y o sea, nadie lo retó nadie y, sabe, y podrían retarlo a nivel de
tribunal supremo. Un secretario de justicia que quiera acusar y diga, tú no puedes indultar a alguien así como en blanco, los indultos tienen que ser específicos.
Exacto.
Hay un argumento ahí y entiendo, y aquí esto lo escuché de Harry Anduce esta semana, que la constitución de Puerto Rico, el poder de indulto del gobernador no es tan amplio como el de Estados Unidos, pero no lo sé.
Exacto. Así que ese es algo que es otro límite que tiene la constitución.
Mira, Jonathan, nos tenemos que ir terminando porque se nos acabó el tiempo por hoy.
Sí.
Antes de irnos, quiero felicitar a todo el pueblo de Puerto Rico.
Y
esto estuvo bien cabrón. De verdad que estuvo hijo de puta. Nosotros no vamos a olvidar esto nunca en nuestras vidas. Se lo vamos a contar a nuestros nietos. Este es el verano 2019, el verano donde, hopefully, todo cambió para bien.
Sí.
Ahora nos toca a todos nosotros.
Va a tocar.
Mantenerlo.
Hay que moler el vidrio.
No dejarla caer. Y asumir, y como nos gusta decir, llenar los espacios.
Llenar los espacios.
Si usted se sintió motivado por lo que pasó hoy, pues, mano, corra usted.
O monta algo.
Si usted es PNP Popular, corra dentro de esos partidos. Si usted es de Victoria Ciudadana, afíliese a Victoria Ciudadana y vaya a
recoger. Dele fucking endoso.
Vaya a recoger firmas y trabaje. O si usted quiere hacer otra cosa completamente, do it. Ahora es el momento. Sí. Lo demostramos. Ciudadanos normales. Ciudadanos promedio haciendo cosas juntas logran cambios, punto y se acabó. Y ya, yo creo que en el 100 vamos a dar una reflexión un poquito más profunda, ¿verdad? Pero que esta contentura que sentimos y este sentido de accomplishment por algo grande que se logró juntos, pues es el momento de no dejarlo caer.
Sí, definitivamente. Así que nosotros nos vamos a reconectar en los próximos días. Que la fuerza los acompañe.
Bye.